Y este viernes compartía con nosotros Eduardo, que ahora mismo estará camino para Córdoba. Y era su primera vez que él compartía. Y ahora que él no está, voy a un poquito hacer una reseña sobre Eduardo. Eduardo era una persona muy tímida y sigue siendo muy tímido. No le dijeras tú de que tuviera que abrir la boca en público, porque de eso nada, el hombre se ponía a temblar. Y entonces le dije que bueno, que ya de que está preparándose para servir al Señor y allá va a tener que predicar sí o sí, porque es una de la práctica en el seminario, pues le pedí que compartiera con nosotros algo. Y él trajo algo sencillo, pero que a mí me retó para este nuevo año que estamos comenzando. Me retó porque creo que como iglesia y como individuo personalmente tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que el hermano nos transmitió. Y hablaba sobre la oración. Y decía lo importante que es la oración para el cristiano, para la iglesia, para cada uno en particular, poder presentarnos delante de Dios orando y presentándole todas nuestras peticiones con oración, con ruego, con acción de gracias. Ahora, como estamos empezando un nuevo año, la mayoría de las personas se toman retos, ¿no? Esto es muy de siempre. Cuando comienza un nuevo año, pues uno toma, voy a tomar decisiones importantes, voy a tomar este reto que me está ahí golpeando y que nunca llevo a cabo. Voy a tratar de hacer cosas que nunca hice, voy a proponerme llegar hasta una meta, y muchas de estas cosas las están haciendo tanto los que son creyentes como los que no son creyentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál debiera ser la diferencia entre nosotros los creyentes y aquellos que no tienen confianza en Dios? Es que nosotros, cuando tengamos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, tenemos al Dios que nos escucha, al Dios que todo lo puede. Eso lo confesamos, lo creemos y lo predicamos. Esa es la diferencia que tenemos nosotros de aquellos que no creen en Dios. Aquellos que no creen en Dios tienen que tomar las decisiones por obviedad o por sentido común o por impulsos, y a veces eso es peligroso. Y nosotros como creyentes, y me pongo en primer lugar, como comentaba el viernes, me pongo yo en primer lugar, tomamos decisiones a veces sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Una, porque creemos y pensamos que lo que vamos a hacer está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, y tomamos decisiones a veces equivocadas porque no consultamos o no esperamos la respuesta de Dios. Y me venía a la mente Moisés, viviendo en un palacio, teniendo todas las comodidades, se tuvo que ir lejos de todo eso, de su familia, y se tuvo que ir al desierto. Y allí estuvo 40 años apacentando ovejas. Cuando él estaba acostumbrado a estar en un palacio que le sirvieran, ahora él tenía que estar apacentando ovejas. Y después Dios se le presenta y le da una promesa. Y tuvo que estar otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, caminando, recibiendo las críticas, recibiendo las incomprensiones de todo el pueblo y llevando la carga él de todo este peso, que era llevar a un pueblo de miles y miles de personas hasta la tierra prometida. 40 años y después otros 40 años. Y hubo un momento en que Moisés actuó por impulsos, por en vez de pararse, sentarse, respirar profundo, como es que muchas veces debemos hacer nosotros, y yo principalmente, pararme, respirar profundo y no dejarme llevar por los impulsos, las emociones o por las cosas que hay en uno mismo. Cuando le tenía que hablar a la roca, él tomó la decisión de golpearla. Y ahí, en ese momento, que tomó las cosas por su cuenta, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, le vino el juicio de Dios. Le dijo: ya no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver, pero no vas a entrar. Y Moisés lo asumió. Moisés no se puso a orar a Dios y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, que es bueno hacerlo, y seguramente Moisés lo hizo, pero las consecuencias de actuar por su propia cuenta estaban ahí, ya no había vuelta atrás. Moisés no pudo pisar la tierra prometida y estuvo 40 años en la promesa esperando esto, pero Dios le dijo que no iba a entrar, porque cuando le tenía que hablar a una roca la golpeó. Así que nosotros tenemos que aprender sobre esto y tener muy en cuenta antes de poder hacer cosas. Y en este año que estamos comenzando, el 2016, que muchos de nosotros, estoy seguro, tomaron retos en su corazón, que podamos tener en cuenta a Dios, y yo el primero, como iglesia, como individuo, como persona, como cristiano, porque lo que nosotros queremos es que las personas, o esto es lo que debiéramos de anhelar en nuestro corazón, que las personas que no conocen a Dios puedan conocerle, como orábamos hace un momento. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo vino a esta tierra a morir en una cruz para que todo aquel que pueda y crea en Él tenga vida eterna. Y a los discípulos Jesús le dijo, tenéis que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciéndoles discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la gran comisión. Eso es lo que nosotros como iglesia y como individuos en particular tenemos que hacer. Por eso, Eduardo decía, es muy importante. Los grandes avivamientos, hablaba de los grandes avivamientos de la historia, empezaron con un grupo de creyentes de rodillas, orando y ayunando. El más reciente, nombraba Eduardo, está en Corea. Millones de personas se están convirtiendo cada día, miles y miles de personas, porque hay un grupo de hermanos que se levantan. Estuvimos aquí a los de Corea, de la iglesia de Jeonggi Cho, y nos explicaban el funcionamiento de la iglesia allá. Varias de madrugada ya había colas para poder entrar al templo para estar orando. Y mientras había cualquier campaña evangelística o lo que sea, hay un grupo siempre que está orando y intercediendo. Y nosotros es lo que más nos cuesta, o por lo menos lo que más me cuesta a mí. Por eso que en este año podíamos tomarnos el reto de comprometernos. Ya no hablo de venir a la oración los lunes, que es muy importante, y creo que debiéramos de los lunes estar como hoy, domingo, todos orando. Y también quizás cambiar un poco el sentido de nuestra reunión de oración como iglesia, para poderla hacer un poquito más, no sé, que Dios nos muestre en cómo hacerlo, pero es importante que la iglesia esté orando. Si queremos que la ciudad de Santiago conozca a Cristo, si Galicia, si España, queremos que la gente se convierta, va a depender mucho de nuestro tiempo de oración y compromiso con el Señor. Y eso es lo que más cuesta. Por eso las reuniones de oraciones son las menos concurridas. No, he estado en varias reuniones de oración en diferentes sitios y es así. No es solamente aquí en Santiago. Pasa en diferentes lugares. Pero no debiera ser así. Alguien dijo una vez que el termómetro de la iglesia está en las reuniones de oración. Y lo creo. Yo creo que cuando la iglesia se compromete a juntarse y orar y clamar a Dios por algo, unánimes, Dios va a moverse. Pero mientras estemos a velas vir, como se dice por aquí en Galicia, pues va a ser más complicado, aunque Dios pueda hacerlo igual, y Dios en su misericordia sigue obrando y sigue contestando. Pero es muy importante, y él hablaba de los avivamientos, y me gustaría ir al libro de los Hechos, y vamos a desglosar este avivamiento que empezó con la iglesia primera, la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1 y versículos 6 al 11, aquí empieza todo. Aquí empieza el avivamiento de la iglesia primitiva. No es en Hechos capítulo 2, aquí, en Hechos capítulo 1. Dice versículo 6, entonces los que se habían reunido con Jesús le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí empezó el avivamiento. Ellos necesitaban, era muy importante, que pudieran ver a Jesús resucitado. Dice anteriormente que había estado con los discípulos y con mucha gente unos cuantos días. Pero era importante este relato que acabamos de nombrar, de la ascensión del Señor, porque aparte de verlo resucitado, de estar con ellos, vieron como Jesús era subido al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Y dos ángeles les dieron una noticia a estos discípulos, diciéndole: igual que le estáis viendo ahora como sube y desaparece en el cielo, volverá. Y esa es la promesa que tiene la iglesia, que Jesucristo volverá por su iglesia. Y por eso tenemos que estar expectantes. Pero aquí comenzó el avivamiento, en Hechos capítulo 1. Después, más adelante, siguiente capítulo, que todos conocemos también, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Reunidos unánimes, esperando la promesa, orando unánimes en toda oración y ruego. Es como se encontraba este grupo de creyentes. Después de haber visto a Jesucristo resucitado y después de verle subir al cielo, dice que bajaron a Jerusalén a esperar la promesa. Y aquí, en el siguiente capítulo, dice que desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas, y el poder del Espíritu Santo viene sobre cada uno de ellos. Aquí continúa un avivamiento tremendo, que tú y yo somos fruto de este avivamiento. Fue el avivamiento más grande de la historia, cuando la iglesia primitiva recibió el poder del Espíritu Santo. Después, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y se convierten como 3.000 personas. Y en el versículo 42, dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, comiendo juntos y en las oraciones. Aquí, después de que Pedro predica y se convierte en 3.000 personas, el avivamiento resurge más y más y más y más. Más adelante, Pedro y Juan subían a orar, y aquí Pedro y Juan es cuando realizan el primer milagro hecho por los apóstoles. Hasta ahora, los apóstoles no habían realizado ningún milagro. Habían visto cómo Jesucristo había realizado milagros y ellos eran testigos. Incluso estaban metidos en el medio de los milagros de Jesús. Pero ellos por sí solos no habían hecho ningún milagro, porque el poder del Espíritu Santo no estaba en ellos hasta este momento. Y dice que había un hombre que era cojo de nacimiento, el primer milagro que Pedro y Juan hacen. El apóstol Pedro perdón, el apóstol Pablo, el primer milagro que realizó también fue con un cojo de nacimiento. Posiblemente Lucas lo resalta porque era médico, todos sabemos que Lucas era médico. Y claro, quedaría asombrado cuando una persona coja y llevando 40 años cojo, pues así de buenas a primeras, empieza a caminar y a saltar y a dar voces glorificando a Dios. Pero eso fue lo que pasó. Después de que se convirtieron 3.000, Pedro hace este milagro con Juan y dice que los que estaban allí, los representantes de la ley, los el sumo sacerdote y todos los gobernantes, se pusieron nerviosos. Dijeron, ¿pero cómo puede pasar esto? Y Pedro, que era aquel que poco antes había negado a Jesús por miedo, cuando lo interrogan y lo meten en la cárcel y lo vuelven a sacar, dice, no quiero que habléis más en este nombre de Jesús y que prediques de que ha resucitado y todo esto que estás diciendo. Y Pedro le dice, pero ¿cómo vamos nosotros a obedecer a ustedes antes que a Dios? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Seguramente se referirían a todo el ministerio durante 3 años de Jesús, todo lo que vieron hacer a Jesús, pero estoy seguro que también les tenían muy fresca en la retina lo que vieron en ese monte, cómo Jesús había ascendido al cielo y lo que oyeron escuchar del mensaje de Jesús de que él volvería otra vez a la tierra. Así que Pedro, lleno de valor, dice que se pone a predicar otra vez y ahí se convierte en sobre 5.000. Fíjate, es tremendo. 3.000 y 5.000 son 8.000 personas en nada. Y dice que la gente que tenía posesiones vendían lo que tenían, las heredades, y no había ninguna necesidad entre el pueblo, porque lo llevaban a los apóstoles y los apóstoles lo administraban y daban a cada uno según su necesidad. Y la gente glorificaba a Dios y la gente estaba en un sentir de expectativas, de comienzo. No tenían miedo. Es más, oraban a Dios y le decían, danos denuedo para predicar tu palabra. Cosas que no solemos orar mucho, ¿verdad? Cuando oramos, pues pedimos, que es normal, Señor, bendíceme aquí, ayúdame aquí, ayuda al hermano allá, y está bien. Pero ellos estaban orando de una forma diferente. No estaban mirándose a ellos mismos. Estaban diciendo, lo necesario ahora es que el evangelio continúe. Así que danos denuedo y danos valor y danos el poder del Espíritu Santo para que podamos hablar con denuedo las Sagradas Escrituras y que el Espíritu Santo nos respalde con hechos y señales. Nunca os preguntasteis por qué ahora mismo no pueden suceder o no suceden, que suceden en algunos lugares, pero no es cosa de cotidiana de que Dios respalde las predicaciones con señales y milagros. Algo está fallando en la iglesia de hoy, que tenía la iglesia primitiva, y que nosotros debemos de volver a investigar lo que es que la iglesia primitiva hacía para que nosotros hoy podamos hacer lo mismo. Y no digo que ahora vayamos a hacer una comunidad, comprar un terreno, montar unas casas o albergues o como le quiera llamar, vendamos todo lo que tenemos, abrimos una cuenta común, los líderes administran el dinero, tú que necesitas unas zapatillas, todas unas zapatillas. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo el ardor con que ellos tenían para que la palabra de Dios continuase. Y ellos cometieron un error, porque ellos querían quedarse en Jerusalén. Ellos estaban a gusto allí, pero esa no era la voluntad de Dios. Y como no se espabilaban, Dios permitió la persecución. Y dice que fueron expandidos o esparcidos, y ahí fue como empezó a correr el evangelio. Así que cuando Dios tiene un propósito y un plan, es mejor que no estemos muy acomodados, porque si no, Dios puede traer algo para que nos quitemos de nuestro acomodamiento. Pedro, en una ocasión, cuando Jesús se transfigura, estaba tan a gusto que le dice, Señor, vamos a quedarnos aquí. Vamos a construir 3 tiendas y nos quedamos aquí y la gozamos. Pero el Señor dijo, no, no, hay que bajar. Hay que bajar del monte. Ellos aquí vieron subir a Jesús y seguramente quedaron allí en la gloria. Yo me imagino que tenía que ser glorioso ese momento cuando Jesús está allí, dos ángeles, y ves cómo Jesús sube al cielo. Seguramente ya no querrían ni bajar de allí del monte. Pero Jesús le dijo, hay que bajar a Jerusalén, tenéis que descender a Jerusalén. La iglesia tiene que abrir las paredes. La iglesia tiene que salir. Y eso es otro reto que podemos tomarnos para este año 2016. Retomar el poder ir a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Se está muy bien, ¿verdad? Cuando estamos ahora alabando al Señor el domingo, hace poco en la alabanza, estamos a gusto, gozándonos unos con otros, pero y nos quedaríamos quizás así en la iglesia, pues mira, si no tuviéramos que comer ni trabajar, pues estaríamos todo el día cantando y haciendo fiesta y está bien, pero el caso es que tenemos que bajar a Jerusalén, no nos podemos quedar en el monte disfrutando de la presencia, y uno tiene que llegar mañana lunes, y aquellos que tienen trabajo, y gracias a Dios por ello, tienen que levantarse temprano, poner el despertador, y cuando suena el despertador es como que le darías un martillazo, ¿verdad? Pero hay que volver otra vez a la rutina. Hay que volver a la rutina. Y lo importante es que nosotros debemos de tener también para este año que comienza, tomarnos retos, tomar decisiones, pero siempre teniendo en cuenta la voluntad de Dios, para no equivocarnos. Para no equivocarnos. Este milagro que Pedro hizo y Juan trajo una repercusión tremenda y dice que se convertían por miles. La oración es de suma importancia. Consultar a Dios es crucial en la toma de nuestras decisiones. Por eso tenemos que tener en cuenta que lo que decía Eduardo, lo importante que es la oración para el cristiano. Y es lo que quizás menos hacemos. Si nos dicen de cantar cánticos, estamos cantando cánticos media hora, 45 minutos, una hora, no hay problema. Ahora, si decimos, mira, vamos a convocar una reunión de oración, una hora. Ay, llueve, yo es que no puedo, es que es muy tarde, es que... Y ponemos disculpas. Y hablo ponemos en plural, porque yo me involucro también en esto. No estoy hablando a vosotros, me estoy hablando a mí también. Y Dios quiere atraer un avivamiento. La voluntad de Dios es que haya un avivamiento en todo el mundo. Y nos están ganando el pueblo musulmán. Y tenemos que estar preocupados por esto, como cristianos. ¿Por qué ellos crecen tanto y nosotros, aunque sí crecemos, no crecemos a la velocidad y a la amplitud que crecen esta religión? Debemos de pararnos y pensar de que como pueblo de Dios tenemos mucho que hacer por delante. Tenemos que un pueblo, una región, un país que necesita a Dios cada día más. Y cada día más parece como que la gente se está alejando. Las redes sociales podemos ver que ya no son tres magos, ya son tres magas vestidas de trajes como rapel. Claro, como son magos, para ellos la palabra mago es esto, pues. Y dentro de poco pues pondrán, por en vez del niño Jesús, pues pondrán a una niña, sin nada que en contra de las mujeres. Por en vez de a José y a María, aquí en Santiago pondrán a las dos Marías, a las dos en punto. Y quizás de un buey y una mula, pues pondrán, no sé, cualquier otra cosa. Como es tradición, hoy leí de que la iglesia, el arzobispo, el representante de los arzobispos, está diciendo que no hay ningún problema, que estamos en, como eso es una tradición, pues que los magos sean magas, que no. La Iglesia Católica está diciendo esto. Y me quedé, digo, esto es increíble. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque al fin y al cabo la Iglesia Católica es la que tiene arraigada esto como una tradición. Si ya les da igual que por en vez de hombres, varones, como dice la palabra de Dios, que eran hombres, sean mujeres, pues no sé a dónde vamos a ir a parar. Así que nosotros tenemos una grande responsabilidad en cuanto a evangelizar, en cuanto a extender la palabra de Dios, para que todo esto, como decía nuestro hermano José Luis, toda esta nube negra que se está acercando, nosotros podamos ponerle un freno. Porque si no vamos a, quizás no tanto nosotros, pero nuestros hijos o nuestros nietos van a tener las consecuencias. Van a tener las consecuencias. Así que vamos a ir otra vez al libro de los Hechos para concluir este avivamiento. En el capítulo 4, versículos del 23 al 31, dice: y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno con el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, Dios derramó el Espíritu Santo. Y yo me puse a pensar cómo estaría esta gente orando. Yo no creo que sea como nuestras reuniones de oración. Por eso digo que quizás tenemos que cambiar un poquito nuestra manera de hacer las cosas en este año que comienza. Yo me imagino que en ese cuarto, quizás si entrara alguien y asomara la cabeza, se asustaría. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no creo que fuera una reunión de oración como la que nosotros solemos tener, tranquila, de que ora uno, oran dos, oran tres, cantamos una cancioncita, después ora otro hermano. Yo creo que aquí, cuando esto está sucediendo, quizás había gente en el suelo llorando, otros de rodillas, el clamor era fuerte. No una oración que parece como que casi no abrimos ni los labios, sino que estaría cada uno quizás por su lado, pero orando unánimes en un mismo sentir, de una manera que quizás a lo mejor a nosotros nos sorprendería o para algunos pudiera ser escandalosa. Pero yo creo que era esa la manera en la que estaban orando, fervientemente, clamando con el alma. Y cuando Dios vio esto, dice que el lugar donde estaba tembló. Uf, tremendo. Si de esto nos pasa a nosotros, seguramente nos estaríamos matando por salir por la puerta para afuera, pensando que es un terremoto, o alguno debajo de una silla. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es muy necesario tener en cuenta a Dios antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones. A veces tomamos las decisiones por vista, por sentimientos, por lo obvio, por el sentido común. Mira, Josué, en el capítulo 9, vamos a leerlo. Y Josué era un hombre de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Era un hombre de Dios o no? ¿Tenía una visión diferente a los demás espías? ¿Era un hombre, el sucesor de Moisés? ¿Era un hombre de Dios? Pero Josué cometió un error, y lo vamos a ver en Josué capítulo 9. Por lo obvio, versículos, a ver, vamos a leer el relato y ya creo que con esto vamos a concluir. Dice, cuando oyeron estas cosas, se refiere a los gabonitas, todos los reyes que estaban al este lado del Jordán, así como en las montañas de los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, etcétera, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Y aquí aparecen los de Gabaón. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho lo que había hecho a Jericó y a Jai, pues trataron un plan. Es decir, se estaban juntando todos los reyes para pelear contra el pueblo de Israel. Pero estos dijeron, bueno, nosotros no vamos a meternos en este jaleo, porque sabían y habían escuchado que la mano de Dios era una mano poderosa. Y dice, lo que nosotros tenemos es que hacer alianza con ellos. Y fueron astutos. Y en el versículo 8. Ellos respondieron a Josué. Llegaron delante de Josué y de sus generales y dijeron, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de una tierra muy lejana. Y estaban al lado, como padrón a lo mejor. Y aquí en Santiago de Compostela. Y les dicen, venimos de una tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios. Porque hemos oído su fama y de todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los reyes de Basán, bueno, etcétera. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e hice el encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan. Fíjate, los tomamos caliente cuando salimos de nuestras casas para el camino del día. Y he aquí como está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos, que ya están viejos a causa de muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y, ¿qué hicieron? No consultaron a Dios. Se presentan estos hombres con una estrategia, se ponen la ropa más vieja que tienen, las sandalias más viejas que tienen, el pan mohoso, y hacen una estrategia diciéndole, mira, venimos de un lugar lejísimos, hemos escuchado y hemos oído que el Dios vuestro es un Dios poderoso y queremos hacer pacto con vosotros. Y Josué se queda así y dice, bueno, mirando lo obvio, vienen de lejos, vienen cansados, manchados, ropas viejas, y el sentido común actúa en Josué. Un hombre de Dios que en un momento dado no consultó a Dios y dice que hizo pacto con ellos. ¿Y qué dice si leemos en Deuteronomio? Capítulo 7, versículo 2. Y el Señor tu Dios los hayas entregado delante de ti y las hayas derrotado, les destruirás del todo. No harás alianza, se está refiriendo a otros, a personas que estuvieran en la tierra prometida, que ellos iban a conquistar. Dice, no harás alianza ni tendrás de ellos misericordia. Seguramente estos hombres conocían esto. Dice, la única manera que nos queda es decir que venimos de lejos y que vamos a ser sus siervos. Y de hecho, fueron sus siervos. Pero ya no había vuelta atrás. Josué había hecho pacto con ellos. Había juramentado delante de Dios de que no los iba a destruir y que no iba a hacer guerra contra ellos. Y eso lo tuvo que cumplir, porque si no ya estaba infringiendo la ley de Dios dos veces. Primero, porque Dios había dicho que no tenían que hacer ningún pacto, ni tuvieran misericordia de ellos. Pero por lo obvio y por el sentido común, Josué actuó y tuvo que pagar las consecuencias. Desobedeció a Dios. Y era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre que tenía a Dios en cuentas en todo. Pero en un momento dado, viendo lo obvio, viendo lo natural, viendo lo que, bueno, pues mira, lo normal es que podamos hacer pacto con esta gente, les vamos a dejar que estén aquí con nosotros y ya está. Y tuvo que pagar las consecuencias. El propio Jesús, para terminar, leía Eduardo un relato, y para concluir voy a ir aquí, ya terminamos. Jesús oró antes de tomar decisiones importantes, o cuando estaba pasando momentos difíciles, Jesús se apartaba y oraba al Padre. En su bautismo oró a Dios, en el monte de la transfiguración oró a Dios, en la última cena oró a Dios, en el Getsemaní oró a Dios y en la cruz oró a Dios. Pero hubo un relato, una parte en el Evangelio, según San Lucas, que nuestro hermano Eduardo mencionó, y quería con esto concluir. Capítulo 6 de Lucas. Versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y dice que pasó toda la noche orando al Padre, orando a Dios. Y cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, no había solamente 12 aquí. Había muchos discípulos. Pero después de pasar toda la noche orando al Padre, Jesús, cuando es de día, dice que entre todos los discípulos que había allí, escogió a 12. Es muy importante a quién le vas a pasar el relevo. Es muy importante. Por eso que a veces pasan el relevo sin tener en cuenta o sin estar, yo no digo toda la noche, pero es por lo obvio, por el sentido común. Pasamos el relevo o damos la responsabilidad a quien quizás no la debemos de dar. Jesús nos está enseñando aquí que, aun siendo el Hijo de Dios, se puso a orar al Padre y después tomó la decisión de escoger entre todos los discípulos que había allí a 12. Y alguno puede decir: hombre, pero la oración de Jesús no fue muy, porque fíjate, escogió a uno que le iba a traicionar, a Judas, ¿no? Y aparte era ladrón y... Pero es que si eso tenía que ser así. Estaba escrito que uno de ellos le iba a traicionar. Damos por hecho que ya desde el principio era Judas, pero podía haber sido Pedro, Juan, cualquiera de los 12. El caso fue que había uno entre los 12 que le tenía que traicionar. Pero Jesús escoge a los 12 de una multitud de discípulos y les dice: vosotros sois mis 12 apóstoles, aquellos que vais a estar a mi lado durante el ministerio que yo tenga aquí en la tierra. Y dice que descendió después con ellos y se detuvo un lugar llano, versículo 17 del capítulo 6, en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí otro avivamiento. Después de que hay un momento de oración del Hijo de Dios, de Jesucristo, baja con los 12 y dice que empiezan a suceder milagros a diestro y siniestro, que la gente quería tocarle porque el tocarles desprendía poder. Así que lo importante es que nosotros podamos también tener como ejemplo, como tenemos de ejemplo a Jesús. Jesús, en infinidad de veces en los evangelios, menciona de que se apartaba para orar al Padre. Y para concluir, lo que quiero es mandarme un reto a mí mismo, en que este 2016 sea un... Casi siempre decimos lo mismo, ¿no? Un año de cambios y tal, y siempre hay cambios, es verdad. Pero que sea un año de compromiso en cuanto a pasar tiempo consultándole a Dios cómo podemos hacer las cosas, cómo Dios nos puede ayudar, que no nos guiemos por vista, que nos guiemos por fe y que nos guiemos por la palabra de Dios. sea que Dios nos hable por su Espíritu o nos hable por medio de su palabra escrita, que podamos conquistar lo que Dios ya tiene, que ha ganado, y que solamente nosotros tenemos que ir a poseerlo, como era la tierra prometida. Dios se la había prometido, ellos la tenían que conquistar. Y para eso necesitamos pasar tiempo juntos orando. Y también que mandar un reto a que este año, 2016, sea un año que tengamos un compromiso en cuanto al evangelismo, que podamos retomar lo que quizás dejamos un poco aparcado, y es salir a las calles, organizar algún acto evangelístico a lo largo del año, no solamente uno o dos al año, sino más, y que podamos llevar la palabra de Dios a aquellas personas que, como decía nuestro hermano José Luis Taboada, están siendo captados por esa nube negra que está viniendo y que los está engañando. Así que nosotros que tomemos esa decisión y que podamos ser una iglesia que en el 2016 podamos decir ha habido fruto, estamos peleando juntos y adelante. Amén. Que el Señor les bendiga.